Estamos en la parte 2 de nuestra serie Dirección Divina. Antes de comenzar, quiero hacer una encuesta rápida. Estamos hablando de tomar decisiones durante esta serie, pero tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes, si ofrecieron una oferta de trabajo en la ciudad que les gusta, haciendo lo mismo que están haciendo ahora, y les dieron 10,000 pesos más por mes que lo que están recibiendo actualmente, ahorita? ¿Y cuántos de ustedes dirían, probablemente aceptaría la oferta de trabajo? ¿Tomaría ese trabajo? ¿Alguien? Sí, hay muchos. Y ahora, ¿qué pasa si alguna compañía te ofrece pagarte 50,000 pesos al mes? ¿Quién tomaría el trabajo? ¿Verdad? Otra ciudad y todo, ¿sí? Y pues eso es mucho dinero, eso realmente podría cambiar tu vida ganando tanto dinero cada mes, ¿verdad? Y pues así que estoy seguro de que comprenderás por qué es muy difícil para mí contarte esto, pero voy a aceptar un trabajo en otra iglesia que me va a pagar 50,000 pesos por mes. Ay, por favor, no lo crees, no es verdad, estoy bromeando. Todos pueden estar a punto de morir. No. Pero sabes que estoy tratando de hacer un punto. Y quiero que pienses sobre eso. Y hablaremos de eso al final del mensaje. Pero cuando dije eso, muchos de ustedes están pensando, no puede ser, no manches. Y no está bien y no puedes hacer eso, eres nuestro pastor. ¿Verdad? Todos estaban pensando eso, sí. Pero quiero preguntar de eso, porque tú sí puedes hacerlo y yo no puedo. Porque es fácil para ti y es ilegal para mí. ¿Qué pasa con eso? Y hay un punto en mi pregunta y vamos a regresar a ese punto al fin del mensaje. Pero dije esto la semana pasada. Una de las preguntas más comunes que me hacen como pastor es, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé cuál es su dirección? ¿Qué quiere Él que yo haga? Y dijimos esto la semana pasada, y esta es una idea clave de esta serie. Las decisiones que tomamos hoy determinan las historias que contamos mañana. ¿Recuerdas? Si estaba con nosotros la semana pasada. Y pues, en otras palabras, nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones nos forman. Y las decisiones son increíblemente importantes. Y pues la semana pasada dije que muchas personas hoy en día están teniendo más problemas en la toma de decisiones en comparación con el pasado. Especialmente la generación de hoy, los millennials. Y yo tengo 6 hijos y varios de ellos son millennials. Pero ¿sabes qué? Si buscas, ese es un asunto muy real hoy en día. Si buscas en el internet encontrarás artículos escritos sobre cómo a los millennials les resulta más difícil tomar decisiones hoy que a cualquier otra generación, y luchan con la indecisión más que las generaciones anteriores. Y desde mi punto de vista, incluso con algunos de mis hijos, creo que eso es probablemente cierto. Y la semana pasada hablamos sobre por qué eso es cierto. Y si lo recuerdas, dijimos que en el mundo de hoy hay muchas más opciones que las generaciones anteriores. En mi época, tengo 51 años y no teníamos tantas opciones. Pero su generación, los millennials, tiene opciones ilimitadas. Mira, ahorita ellos están viajando a lugares que nosotros no podíamos pagar en nuestra época para ir, ver cosas que nunca vimos, y en lugar de escoger entre algunos restaurantes, ahora pueden enviar cualquier cosa a su casa con ciertas aplicaciones, ¿sí? Como Uber Eats. ¿Quién usa Uber Eats? Nosotros todo el tiempo. Y hay tantas opciones, lo hace difícil. Y una segunda razón por la que en el mundo de hoy es más difícil tomar una decisión, y eso me resulta fascinante, es que esta es la primera generación que se enfrenta a lo que la gente llama la ilusión de la perfección. Ellos están sufriendo de la ilusión de la perfección. Es un problema común. Por ejemplo, cuando crecí, mi época, soy viejo, anciano. Y cuando crecí, amén. Soy joven. Y cuando crecí, yo estaba consciente de mi hogar imperfecto, mis amigos imperfectos y sus familias imperfectas. Y esa era nuestra realidad, la estábamos viviendo. Teníamos asientos en primera fila para todas las imperfecciones de nuestra vida. Y eso es todo lo que vimos, ¿verdad? ¿Me recuerdas? ¿Está conmigo? Todo fue imperfecto de alguna manera. En mis tiempos estábamos viviendo la vida real. ¿Recuerdan? ¿Ustedes lo recuerdan? Los que tienen más que 50 años, pues. Y hoy, debido a las redes sociales, es diferente historia. Vemos lo que muchos llaman la ilusión de perfección. Porque en las redes sociales hay una diferente imagen que está presentando. Y es uno de perfección, más o menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y porque estás viendo el mejor de alguien. Y poniendo sus publicaciones y todo, y ay, todo el mundo va, mira su vida, está tan perfecta, y mira su cuerpo, mira eso, y están conmigo, la ilusión de perfección. Y eso es lo que son las redes sociales. En nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad de dejar que las personas solo vean la perfección. No es lo real. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí. Y entonces lo que sucede es que comenzamos a comparar nuestras vidas con otras personas, viéndolo ahí en Instagram, Facebook, lo que sea, en sus ubicaciones exóticas y luego llegamos a la conclusión de nuestra vida es horrible, porque su vida se ve tan perfecta. Y sabes cómo funciona. Ahí está ella otra vez con su cuerpo perfecto, haciendo ejercicio en la pose perfecta. Y ahí está con la relación perfecta. Y mira el Instagram, mira su relación perfecta. Ahí están en la cita perfecta. Ahí están de nuevo con la comida perfecta. Mira la foto de mi comida. Y comparas su comida perfecta con tu intento fallido de hacer lo mismo. Yo puedo hacer eso. Y entonces lo que sucede es, lo suyo se ve como una de las fotos de un revista de comida gourmet, mientras que lo tuyo se parece a algo que encontraste en la basura detrás de los tacos de Doña Pelos. ¿Por qué lo mío no parece coger? Y no puedo hacer nada bien, soy un fracaso. ¿Verdad? Si uno entiende lo que estoy diciendo. Y luego, si eres un seguidor de Jesús, muchísimos seguidores de Jesús están en busca de algo conocido como la voluntad perfecta de Dios. Ay, no quiero perderme la voluntad perfecta de Dios. Y como encontrar, es como, piénsalo, como encontrar a tu cónyuge. Muchas personas dicen, Dios tiene a esa única persona perfecta para ti, la indicada, la única. ¿Cuántas veces los solteros has escuchado eso? ¿Alguien aquí? Que tiene la perfecta persona para ti, mijo, no te preocupes. Pero ¿sabes qué? Es algo chistoso porque si una persona se casa con la persona equivocada, nada más una persona, todo el sistema explota. Arruina para el resto de nosotros, ¿verdad? Me dice, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Yo soy el que lo arruinó. Me casé con el equivocado. Es mi culpa. Sí, tal vez lo sea. Pero no quiero perderme la voluntad perfecta de Dios. Y debido a que existe esta ilusión de perfección que existe en nuestro mundo de hoy, hay una generación temerosa de tomar decisiones imperfectas. Porque no, pues es la perfecta voluntad de Dios o lo que sea. ¿Están siguiéndome? ¿Están aquí? Entonces, en lugar de tomar una decisión que quizás va a ser imperfecta, terminan sin tomar una decisión que termina siendo mucho más imperfecta que una decisión imperfecta. En realidad es bastante peligroso. ¿Me seguiste en eso? Y pues eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero hablar sobre cómo crecemos en nuestra toma de decisiones y cómo crecemos cuando cada vez es más difícil decidir. ¿A dónde voy a la universidad? ¿Debería salir con esta persona? ¿Deberíamos casarnos? ¿Deberíamos tener otro hijo? ¿Deberíamos comprar esta casa en lugar de rentarla? ¿Deberíamos comprar un auto nuevo? ¿Debería tomar ese trabajo? ¿Deberíamos mudarnos a otra ciudad por solo 10,000 pesos mensuales más? ¿Y cómo sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Y la buena noticia es que si eres un seguidor de Jesús, Dios te mostrará exactamente lo que Él quiere que hagas. No habrá dudas en tu mente. Estarás 100% seguro y nunca habrá ningún problema o obstáculo en absoluto. Y todo lo que te acabo de decir es completamente falso. Es completamente incierto. Pero eso es lo que mucha gente piensa. Bueno, si soy un seguidor de Jesús, Él me va a mostrar exactamente qué hacer. Y eso no es cierto, eso no es realista. De hecho, yo quiero mostrar una parte de la escritura que para mí es fascinante. Ese es el apóstol Pablo hablando. Y si alguien entenderá lo que Dios quiere, tiene que ser Pablo, ¿no? Y pues el tipo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Él tuvo encuentros con Dios en lugares celestiales. Él comenzó iglesias por todas partes. Y si alguien sabe lo que viene, si Dios va a darle a alguien un conocimiento especial de su futuro, los planes, es el apóstol Pablo. Veamos cuán detallada y claramente definida es la comprensión de Pablo de lo que es su plan, lo que Dios quiere. Y en la primera de Corintios capítulo 16 versículo 6. Mira, empezamos diciendo, Pablo está hablando y él dice, sin duda. Ah, no, eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Ah, tal vez me quede un tiempo con usted, quizá todo el invierno, y después podrían enviarme a mi próximo destino. ¿Sabes qué? Ese es como un código griego para no tengo idea de a dónde se supone que vaya. Versículo 7, esa vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Y mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se abierta una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Mira, piénsalo, incluso Pablo no tenía idea de lo que estaba por venir. ¿Están aquí? ¿Y cuántas personas pueden relacionarse con él? Cada día, para mí, toda mi vida. Y no entendió, él no entendió los detalles. Sin embargo, cuando ves la vida de Pablo, pues él hizo tantas cosas increíbles por Dios, ¿verdad? Él estaba haciendo, gracias por él, es por él realmente que nosotros tenemos el evangelio aquí hoy en día. Y pues, y se ofreció a Dios de una manera muy efectiva. Anímate si te sientes un poco como Pablo. ¿Y cuántas personas piensan o se sienten como Pablo ahí? Tal vez, quizás, si Dios permite. Y Dios no siempre, mira, eso es lo que tenemos que entender. Dios no siempre nos muestra el futuro o el plan necesariamente. Dios no nos muestra los detalles muchas veces. Y si Dios está mostrándote cada detalle, mira Luis, pues tú vas a hacer eso, esto, eso, esa fecha, ese lugar, bla, 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 bla. Tú necesitas estar aquí predicando porque eso no es como funciona. ¿Están conmigo? Y mira lo que dice. Dios no nos muestra el futuro, no nos muestra los detalles. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Es el Señor que determina los pasos. Y más o menos cuando estamos buscando la dirección divina, la dirección de Dios para nuestras vidas, yo tengo noticias. Y no es, Él no necesariamente va a decirte como vas a hacer eso, aquí, allá, con eso, ese dinero, ese lugar, bla, 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 bla. Y no va a suceder así, es como paso a paso, paso a paso. ¿Está conmigo? Eso es como funciona. Y paso a paso, y es el Señor que determina los pasos. ¿Y cómo crecemos en la voluntad de Dios? Lo hacemos paso a paso. Eso se llama vivir por fe. Eso es lo que muchos de ustedes querrán saber. Hablamos la semana pasada sobre quién, antes de qué y para qué, antes de qué. ¿Recuerdas? Sí, los que estaban con nosotros. Sí. Si eso es un poco confuso, entonces necesita escuchar el mensaje de la semana pasada. Pero nuestra gran pregunta es siempre, ¿qué quiere Dios que haga? Y probablemente la mayoría de nosotros ha dicho esto un millón de veces. Dios, muéstrame lo que quieres que haga y lo haré. Muéstrame, Señor, y lo haré. ¿Alguna vez has dicho eso a alguien aquí? ¿Sí? Y el plan de Dios es el siguiente. Aprendimos esto la semana pasada. Siempre es el quién antes del qué y el para qué antes del qué. ¿Recuerdas? Y cuando te conviertas en el quién correcto, Dios te llevará al qué correcto. ¿Recuerdas? Y si no estuviste aquí la semana pasada, escucha el audio de nuestro sitio web. Y cuando estás viviendo por el para qué correcto, es más fácil discernir el qué correcto. ¿Qué vas a hacer? ¿Y para qué están haciéndolo? ¿Qué vas a hacer? Y vamos a discernir, vas a ser más fácil. Y pues aquí está la idea principal del día de hoy. Tú dices, Dios, muéstrame qué hacer. Dios, enséñame qué hacer. Si me muestras qué hacer, lo haré. Y aquí es lo que Dios te dice. Mira, Luis, no siempre voy a mostrar lo que hay que hacer. Pero mira, te daré sabiduría para decidir. ¿Están conmigo? Escuche eso. Dios no siempre nos muestra específicamente qué hacer, pero nos dará sabiduría para decidir. Y Dios, muéstrame qué hacer. Oh, oye, Jeff, te daré sabiduría para decidir. Ok. Dios, bueno, yo estaba esperando más, pero dame un roja o bandera roja o quién sabe. Y voy a hablar hoy sobre sabiduría para decidir, sabiduría para discernir. Y la sabiduría es uno de los rasgos más importantes que puedes heredar de nuestro Padre Celestial. Y si conoces la historia de Salomón, ¿cuándo se recuerda a Salomón en la Biblia? Y esto es lo que hizo Salomón en la Antiguo Testamento. Lección rápida. Cuando Salomón se convirtió en rey, le exigió que sacrificara un toro para el Señor. Uno. Y tenía que hacer una ofrenda quemada, dice la Escritura. Y Salomón quería adorar a Dios con tal extravagancia, con tanta generosidad, que en lugar de hacer un sacrificio, un toro, hizo 1,000 ofrendas quemadas. 1,000. Y sabes que ese fue un acto increíblemente extravagante de la adoración hacia Dios. Y así, más tarde esa noche, después de hacer eso, después de mostrar como adoración extravagante, él tenía un sueño y Dios le dijo: oye, ¿sabes qué, Salomón? Pues oye, te voy a dar lo que quieras. Y si recuerdas nuestra serie anterior, Multiplica, deberías recordar que cuando comenzamos a dar más de nuestro diezmo, cuando comenzamos a dar de nuestra abundancia y desbordamiento, es cuando Dios se multiplica, ¿recuerdas? ¿Sí? Y entonces Salomón cede más de lo que se requiere, da de manera extravagante, generosa, y Dios le dice: te dará todo lo que quieras, cualquier cosa. Y le habría dado cualquier cosa, pero lo más loco es que lo que dice Salomón no es como dame riquezas, dame más poder, destruye a mis enemigos. Y porque la mayoría de nosotros probablemente habría dicho eso, pero él dice: Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a ser un buen rey. Dame la sabiduría para saber lo que es malo. Dame sabiduría para tomar las decisiones que te honrarán. Y Dios dijo: bueno, ¿sabes qué, Salomón? Debido a que no pediste todas esas otras cosas como el dinero o poder, también las voy a dar y voy a darte sabiduría. Y es por eso que Salomón dijo esto en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Y dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Como, ok, obtén sabiduría y desarrolla buen juicio. Lo que sea que hagas, sabes que eso tiene que estar en la parte superior de tu lista de cosas que pedir. Y para aquellos que de ustedes que han vivido lo suficiente, tal vez cuando hay 20, 30, de seguro cuando llegues a los 40, eventualmente vas a decir algo así, como, oh Dios mío, ojalá lo supiera, ayúdame con eso. Ojalá y hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. ¿Verdad? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Sí? Millón de veces como yo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió? ¿Has recibido sabiduría? Sí, ¿verdad? Y él también dijo esto, mira lo que dice, Proverbios capítulo 16, versículo 16, dice, cuanto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Adquirir sabiduría. Dios quiere, quiero dirección divina, muéstrame qué hacer. Escucha, Dios no siempre te mostrará qué hacer, pero Él te dará sabiduría para decidir. ¿Están conmigo? Es muy simple. Muéstrame qué hacer. Y Dios dice, te dará sabiduría para decidir, hijo. Y voy a darte tres pensamientos realmente simples. Y ellos deberían de ser fáciles de recordar y te ayudarán a llevarte en la dirección divina de Dios, su dirección a la sabiduría, porque eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando, aprendiendo de la dirección divina, qué es lo que, cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿sabes qué? Va a ayudar si nosotros tenemos la sabiduría, porque Dios va a darnos la sabiduría para que nosotros podamos determinar cuál es el plan, cuál es la cosa que necesito hacer. Número uno, lo primero es, vamos a caminar. Muy simple, vamos a caminar, 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 caminar. Y pues eso es lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice, ¿qué dice? Camina, vamos a caminar, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Qué pasa cuando camina con los sabios? Te vuelves sabio. Júntate con necios y tendrás problemas. ¿Cuántos de nosotros podemos declarar que eso es cierto? Ya, tres honestos, los otros mentirosos. Y ya, sales con las personas incorrectas y equivocadas, y las cosas incorrectas y equivocadas tienden a suceder, ¿sí o no? Y pues hace un tiempo tuve ese tipo que quería que lo mentoreara. Era nuevo en Cristo, venía a la iglesia y me decía, pastor, tomé la decisión de seguir a Cristo y le entregué mi corazón a 100%. Y yo estoy como, ah, bueno, qué bueno, hermano, eso es fantástico. Y luego comienza a decirme, ah, ¿sabes qué? Hago todo lo posible para ser fiel a Dios y salir de las drogas, pero todavía estoy luchando con eso. Y así que empezamos a hablar de eso por un minuto y se volvió muy, muy, muy obvio para mí lo que estaba pasando. Así que le dije, oye, de todos tus amigos más cercanos, ¿cuántos de ellos están siguiendo fielmente a Dios y no están consumiendo drogas? Y él me dijo, ay, ninguno de ellos, y todos están drogados, todos son panchangueros y salvajes. Y pues yo dije como, ding, 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 ganador, ganador. Aquí está el problema. He dicho eso antes, muéstrame. Y los que tienen tiempo aquí en Arbo, muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. Porque mira, ese es el asunto, el punto. Es casi imposible vivir la vida correcta cuando tienes amigos incorrectos. ¿Están conmigo? Es casi imposible vivir la vida correcta cuando tienes amigos incorrectos. Y pues yo sé, y tú no quieres escuchar eso, yo sé, yo sé, yo sé, es la última cosa que quieres escuchar, pero ¿sabes qué? Yo voy a decirlo, especialmente en honor de los mamás aquí, pero tu madre tiene razón. Mamás, ese fue tu punto, que pastor, sí, así es. Y mira, hijo, pero ¿cuántas personas, sus mamás toda su vida, tus amigos, está quejando de tus amigos o lo que sea. Tener que tener los amigos correctos, no esos chavos y delincuentes que están o lo que sea. ¿Alguien aquí o solamente yo? Bueno, más honestos. Pero es la verdad, es casi imposible vivir la vida correcta cuando tienes amigos incorrectos. Y camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y me encanta como esa imagen que se nos dice que caminemos con los sabios. En otras palabras, eso, mira, eso no es simplemente como, como tú vas a encontrar un sabio. Hey, pues yo tengo pregunta, necesito consejo. Eso significa muchísimo más que eso. Eso significa que estamos realmente conectados con ellos, caminando con ellos. A mí no literalmente como caminar, pero estamos, ¿me entiendes? Estamos involucrados en sus vidas, ellos están involucrados con nuestras vidas, caminando juntos y haciendo la vida juntos. Y esa es una de las razones por las que hablamos tanto sobre los grupos de vida aquí en Árbol de Vida. Es por eso que cuando llegaste esta mañana había un volante sobre nuestros grupos de vida en tu silla. Espero que vas a verlo y encontrar un grupo donde tú puedes conectar. Estamos añadiendo más poco a poco. Pero lo que necesitamos, todos nosotros necesitamos a otros creyentes fuertes, consistentemente en nuestras vidas. Amén. Wow, está muy callado aquí. Porque sabes que lleno a la iglesia por una hora a la semana, hora y media, a hacer un pequeño plan diario de lectura, eso no es suficiente para superar la influencia de este mundo hacia cosas que son desagradables para Dios, honestamente. Y porque cuando estás en un ambiente de trabajo, también, pues cuando estás en un ambiente de trabajo donde hay tanta influencia del mundo y tanta pecaminosidad a tu alrededor, necesitas personas que caminen contigo consistentemente, personas que nos llevan en la dirección correcta. Los sabios están aquí. Esa es una de las razones por las que estamos tan apasionados con los grupos de vida, sobre el ministerio de los hombres, el ministerio de las mujeres, el ministerio de los matrimonios, el ministerio de los jóvenes. Y ¿sabes qué, padres? Si tus hijos no están involucrados en nuestro ministerio juvenil, si no están en nuestra clase de 12, 13 años en los domingos, ¿sabes qué? Se están perdiendo una de las oportunidades más importantes para conectar a sus hijos con un grupo de líderes y amigos que caminarán con sus hijos y los guiarán en la dirección correcta. ¿Están aquí? Porque mira, no es realista pensar que mis hijos van a ser seguidores apasionados de Jesús si solo los llevo a la iglesia dos veces al mes, honestamente. Porque ellos necesitan a alguien que caminara con ellos en el mismo camino, así una relación floreciente con Dios. ¿Verdad? I mean, los jóvenes, sí. Y como adultos, necesitamos lo mismo, que alguien camine con nosotros y nos ayude a seguir en la dirección correcta. Y aquí está la cosa. ¿Sabes qué? Si ves algún área de éxito en la vida de una persona, te lo prometo, han estado caminando con los sabios. ¿Verdad? En los que tienen éxito en sus vidas, pues está rodeado por los sabios o por las personas de como necios. Yo cuando decidí caminar hacia el camino correcto para mi vida, decidí que mi vida quería ser realmente exitoso en tres áreas. Yo quería ser realmente fuerte. Eso es para mí, fuerte espiritualmente. Yo quería un día ser un gran esposo, un gran padre, y no quería ser quien Dios me llamó a ser. Y sabes que tomé muchas malas decisiones al principio de mi vida, y muchos saben mi historia. Y yo fui padre a los 19 años. No tenía los amigos correctos, lo que me impidió ser quien Dios me llamó a ser. Y mi vida espiritual en un punto estaba muy lejos de Dios. Y a los 19 no sabía cómo ser un esposo, un padre. Y sentí que había tomado demasiadas malas decisiones como para hacer alguna de esas cosas que quería hacer. Y finalmente tomé la decisión de encontrar a las personas que me ayudarán a seguir mi visión de mi vida. Personas sabias, personas que tenían éxito en esas áreas, mentores, personas que podían entrenarme y alentarme a que no era demasiado tarde. Personas que creyeron en mí, personas que invirtieron en mí, y poco a poco mi vida comenzó a cambiar. Fui a Rema, me casé con Silvia y creamos una familia, servimos a Dios juntos, nos mudamos a Perú para seguir el llamado de Dios en nuestra vida. Y como adulto, a 37 años, volví a la universidad, para obtener mi título en teología, ministerio pastoral. Dios estaba abriendo puertas y seguimos su llamado a México. Y esas tres áreas de mi vida siento que han tenido éxito. He visto el éxito en esas áreas. Fuerte espiritualmente, un buen padre, esposo, siendo quien Dios me ha llamado a ser. Y yo pensé que había cometido demasiados errores para tener una vida exitosa. Y déjame decirte esto. Mira, Dios no tiene un plan B. ¿Sabes eso? Porque a veces nosotros pensamos que, ay, bueno, pues es demasiado tarde para mí, pues me casé con la persona equivocada, bla, 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 y yo no puedo hacer lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? No hay plan B. ¿Creen eso? Dios no tiene plan B, solamente plan A para tu vida. No me importa cuán desordenada es tu vida, qué tan lejos de Dios estás, cuántos errores cometiste o malas decisiones, el plan de Dios siempre es el plan A. Él tiene esa forma increíble de devolverte el plan exitoso para tu vida. Incluso si se ve un poco diferente de lo que pensabas, Él puede darle la vuelta y seguirá siendo el plan A. ¿Lo crees? ¿Estás seguro? Y yo miro a mi vida a veces y estoy sorprendido de cómo Dios me trajo desde donde estaba a donde estoy ahora. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue posible todo eso? Es que elegí caminar con los sabios. ¿Están conmigo? Si quieres tomar mejores decisiones, camina con los sabios. Hablo en serio. ¿Alguno de ustedes? Esto es realmente lo que necesitan escuchar. Eso es tan importante, eso es tan bíblico. ¿Quieres la dirección de Dios? Sal a pasar al rato con el pueblo de Dios, los sabios. Eso no quiere decir que no estés ministrando a los que están lejos de Dios. Eso significa que estás caminando con aquellos que están caminando con Jesús, los que están cerca de Dios. ¿Están conmigo? Caminas con los sabios y creces sabiamente. Camina, camina, camina. Lo segundo que vamos a hacer es esto. Vamos a pedir. Vamos a caminar y vamos a pedir. ¿Quieres sabiduría? Hay una promesa y una oración que Dios siempre responderá. Cada vez que pides sabiduría a Dios, Él escuchará tu oración y dirá que sí, y te la dará. Como con Salomón. ¿Sabías eso? Santiago 1, versículo 5 nos da la promesa. Dice, Santiago 1, 5, si necesitan sabiduría, ¿qué deberías hacer? Pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Ay, qué concepto, pedir. Le pides sabiduría a Dios y Él te dará sabiduría. Pídele a Dios. Y por ejemplo, tengo 6 hijos, una todavía vive en casa y estoy seguro que los papás pueden relacionar conmigo. Y hasta el día de hoy, realmente creo que yo sé más que mi hija de 17 años. Siento que sí, excepto por cómo usar Instagram. Y lo curioso es que cuando tus hijos son pequeños, tú eres como su héroe. Y tú sabes todo. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? ¿Sí o no? Papás, ¿dónde están? ¿Están conmigo? ¿Tú sabes dónde voy con eso? Y luego se ven un poco mayores, como adolescentes, y de repente, como papá, como padre, tú eres tonto y no sabes nada. ¿Alguien aquí? De repente eres un menso. Tú no sabes nada, estúpido, idiota, papá, ¿qué tengo para hacer? Y luego se ven un poco mayores, y 20, tanto, 30, lo que sea, y de repente, como padres, de repente empiezas a ser un poco más inteligente. Y, ¿sí o no? ¿Dónde están, papá? ¿Están conmigo? Nadie quiere levantar la mano porque, mire, hijo, pues. Y lo que sucede muchas veces cuando llegas a ese punto, pues entonces un día lloran, tus hijos lloran, se disculpan, se convierten en ti. y no tiene idea de cómo sucedió, ¿verdad? I mean, esa es la forma en que sucede. Esa es la verdad, lo juro. Es muy gracioso. Ahora que mis hijos crecieron, mis hijos adultos, todos lo hicieron. Lloraron y se disculparon con nosotros. No sé cuántas veces. Es como, mamá, papá, tenías razón. No sé por qué no te escuché mientras crecía, pero... lo que yo quiero decir es como, estás bromeando, te tomó 27 años darte cuenta de eso. ¿Sabes cuántas canas me has sacado? ¿Quién es el tonto ahora? Es lo que quiero decir. Pero con mis hijos adultos, seré sincero, Silvia y yo no, tenemos un objetivo. Como papás de hijos adultos, queremos involucrarnos en los problemas de nuestros hijos lo menos posible. Lo único que nos importa ahora es tener nietos, porque no tenemos que criarlos. Entonces, lo que eso significa es que, ¿sabes qué? Nosotros tenemos muchas opiniones, pero hasta que se nos pregunte, no vamos a ofrecerlas. ¿Están conmigo? Porque no queremos meterse en sus cosas, son adultos. Pero en el momento en que uno de mis hijos adultos dice, papá, ¿qué piensas de eso? Ah, ¿sabes qué? Compartiré toda la sabiduría que tengo y más. ¿Están conmigo? No, piénsalo. Cuando le preguntas a Dios, tu papá celestial, cuando le pides a Dios, le encanta compartir su sabiduría con sus hijos. Cuando le pides. ¿Están conmigo? Cuando le pides. Vamos a pedir. Vamos a caminar, vamos a pedir. Estamos hablando tratando de averiguar cuál es la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Sabes qué? Necesitamos la sabiduría. Vamos a obtener la sabiduría cuando estamos caminando con los sabios y cuando estamos pidiendo a Dios. ¿Verdad? Y pues aquí está la cosa. Tiene que pasar, si vas a pedir algo de Él, pues tiene que pasar tiempo con Él para preguntarle. ¿Y dónde puedes obtener sabiduría de Él? Te prometo, puedes obtenerlo todos los días de su palabra. ¿Están aquí? ¿Ni cuántos de nosotros están leyendo su palabra para obtener sabiduría? No levanta la mano, pero puedes obtenerlo todos los días de otros creyentes en un grupo de vida. Puedes obtenerlo todos los días al escuchar la voz de su espíritu. Él es un buen pastor que guía a las ovejas. ¿Dónde están las ovejas? Aquí. Me encanta eso. Él guía. Eso significa que nuestro trabajo, si Él está guiándonos, nuestro trabajo es seguir. Él va a guiar, nosotros vamos a seguir. Y cuando caminamos con Él, Él nos guía hacia donde Él quiere que vayamos. Pero tiene que pasar tiempo con Él. Pasar tiempo con Él. Y cuando lo haces, Él te dará la sabiduría. Mira esta idea. Salmos 32, capítulo 32, versículo 8, nos dice esto acerca del Señor. Él te dará sabiduría. Eso es lo que el Señor dice. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Oh, no manches, ¿dijiste eso? Sí. Te está diciendo, te guiaré, te aconsejaré y velaré por ti. Dios, dime qué hacer. Eso es lo que Dios dice. Ay, Jeff, puede que no te diga qué hacer, pero te daré sabiduría para decidir y yo te guiaré, te aconsejaré y yo velaré por ti. Amén. Y sabes que al leer eso me recuerda mucho de un momento que la mayoría de los padres tendrán con sus hijos. El momento, no sé si puedes recordar, el momento en que un padre le enseña a un niño a andar en bicicleta. ¿Recuerdan eso, papás? ¿Sí recuerdan eso? Y entonces estoy pensando ese concepto de cómo Él va a guiarnos, aconsejarnos, y Él está a velarnos y por nosotros. Y entonces estoy pensando ese concepto, nuestro Padre Celestial, y ¿sabes qué? Quizás no está dando exactamente todos los detalles, pero Él está allí guiándonos. Y ¿están conmigo? Y pues él está ahí, pues está esperándonos para ir adelante. Él te guiará, te aconsejará, velará por ti. Él te guiará, te aconsejará, velará por ti. Y celebrará contigo cuando estás solo, por fin. ¡Ah, Dios, gracias! Sin revitas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y ¿crees que tu Padre Celestial va a dejar que te caigas de esa bicicleta? Me encanta como el video, el niño estaba a punto de, pero papá estaba agarrándolo ahí último segundo. Sí, ¿verdad? Es como es nuestro Padre Celestial. Y algunos de mis hijos estaban listos para andar en bicicleta cuando fue el momento. Pero un par de ellos estaban muertos de miedo. Papá, ¿qué hice si me caiga? ¿Qué pasa si? Él te guiará, Él te aconsejará, Él velará por ti. Amén. Y nosotros tenemos que pedir. Y sabes que caminamos con los sabios y pide y Él te dará sabiduría. Y la tercera cosa es muy simple, es vamos a decidir. Vamos a caminar, vamos a pedir, vamos a decidir. Decide, pide, camina, decide. Y ¿alguien ha visto alguna vez la película original de Karate Kid? Karate, niño, karate, ¿no? Sí. ¿Recuerdas esa película? Sí. Hicieron una nueva hace unos años, pero la original es mi favorita. Tiene algunos grandes dichos que son realmente buenas lecciones de la vida. Y hubo una parte en la película en la que Mr. Miyagi, ¿recuerdas Mr. Miyagi? ¿Sí? Está entrenando a Daniel-san. ¿Recuerdas? No sé, en español es igual, como Daniel-san. Y básicamente lo dice con su acento chino como Daniel-san. Tú debes caminar. Caminas por la carretera, caminas sobre el lado derecho y seguro. Camina por el lado izquierdo, seguro. Camina en el medio, tarde o temprano te aplasten igual que una uva. No sé si recuerdas esa parte. Pero es realmente un buen consejo, muy buen consejo. Y lo que quiero decirles hoy es, no tengas miedo de cometer un error. Porque el error más grande puede que sea simplemente caminar por el medio de la carretera. Y puede ser no tomar una decisión, no hacer una elección. Así que aquí está la pregunta, ¿cómo puedo saber si esto es Dios, es la puerta abierta de Dios o es el diablo, es ese deseo mi deseo o ese deseo es el deseo de Dios? Y escucha, si las escrituras no te dan una dirección clara, en otras palabras, hay cosas que la palabra de Dios te dicen que debes hacer y no hacer. Sabemos eso, ¿verdad? Hay cosas que, es obvio. Hay cosas que la palabra de Dios dice que siempre hagas, y siempre que la palabra de Dios habla, nuestra respuesta es seguir, obviamente. Vamos a obedecer. ¿Sí? Y donde quiera que no haya claridad, dirección moral, bíblica, ¿qué hace Dios en esa situación? Porque muchas veces, a mí no, honestamente, y pues, ¿sabes qué? No puedo encontrar, la escritura no dice nada, ¿qué hago? Dios te da sabiduría para decidir. ¿Están conmigo? Dios te da sabiduría, porque muchas personas, pues ellos todavía están como montando bicicleta con las rueditas. Todavía. Y Dios te da la sabiduría para decidir, ¿qué hago, Señor? Tengo mis deuditas y no sé qué. Dios te da la sabiduría. Están conmigo. Muéstrame qué hacer, Dios. Y Dios podría haberte programado para hacer exactamente lo que Él quería que hicieras. Pero entonces no tendrías la libertad de elegir a malo. No, Él no quería robots. Él te amó lo suficiente como para darte la libertad de tomar decisiones diferentes. Así que podías elegirlo o elegir otra cosa. Y hay tantas cosas diferentes, tantas opciones y tantas personas se están volviendo locas acerca de qué hacer. Pero Dios dice, tú decides, confío en ti, tú decides. Si no se menciona claramente en la palabra de Dios, tú toma la decisión. Tú sabes lo que la palabra dice, o espero que sabes. No vas a saber si no está pasando tiempo con Él, tiempo en la palabra. Pero si no está en la palabra, tú decides, toma la decisión. Dios está diciendo que te confío. Tú tienes mi Espíritu Santo, tú has aprendido de mí, tú sabes mi palabra, tú escuchas la voz del Espíritu Santo y aun si no está clara, toma la decisión, te confío, decides. ¿Están aquí? Ay, ¿qué pasa si me equivoco? Toma la decisión. De hecho, me encanta ver la vida del apóstol Pablo, eso es lo que sucede. en el primero de Tesalonicenses, él está buscando la dirección de Dios, y eso es lo que no dijo. Él lo dijo, el Señor me habló y dijo, Pablo, eso es lo que debes hacer. No, eso no es lo que dijo, eso es lo que dijo. Mire esto, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, nosotros, ¿qué? Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. En otras palabras, lo pensamos, lo consideramos y pensamos que era mejor permanecer aquí. Tomamos la decisión, pensamos que esa era la mejor decisión. Dios no nos dirigió, Él no dijo nada. Acabamos de tomar una decisión. Quedamos ahí en Atenas. Y a veces solo tienes que tomar una decisión. Y voy a ser honesto contigo. Como pastor, hay momentos en que sé que Dios me está dirigiendo. Y hay otras veces en las que Dios simplemente dice, estoy confiando en ti, mijo, toma una decisión y sigue adelante. ¿Y si hago una mala elección? ¿Qué sucede si me equivoco? Y adivine, ¿qué? Cuando cometes un error, ¿qué adquieres? Sabiduría, ¿verdad? Sabiduría. A veces no nos gusta la sabiduría que adquirimos. Es posible que tengas una factura adicional el próximo mes, los próximos 12 meses. Puede que tengas que pasar un semestre extra en la escuela, quizás incluso un hijo extra. Pero también adquieres sabiduría y Dios te guía, Dios te aconseja, Dios vela por ti y te da sabiduría para decidir. Dios te guía, te aconseja y Él vela por ti. ¿Están aquí? Les pregunté al inicio del mensaje si ustedes se mudarían a otra ciudad por dinero y muchos de ustedes dijeron que sí. Mira, yo quiero decir, no estoy diciendo que no es el plan de Dios, pero yo quiero decir, ten cuidado. Sí, a veces Dios quiere bendecirte financieramente, sabemos eso. Otras veces puede que te mudes a otra ciudad y no encuentres una iglesia, las personas con quien puedes caminar. Los sabios, los que ama a Dios. Es posible que no encuentres un gran grupo de vida. Tus hijos tal vez estaban prosperando espiritualmente en la iglesia antes de mudarse, pero ahora no lo están haciendo en la nueva ciudad. Y solo sé cuidadoso. No hagas que el dinero sea el único indicador de cuál es la dirección de Dios. No es el único. Y de hecho, ¿sabes? Tuve un buen trabajo antes de comenzar a trabajar para la iglesia como pastor de tiempo completo hace 19 años. Yo estaba trabajando para el distribuidor de alimentos más grande de la nación y estaba ascendiendo en la jerarquía de la empresa. Y todavía, ¿sabes que todavía estaría en esa compañía hoy si no hubiera decidido trabajar de tiempo completo en el ministerio? No estaría, y pienso en eso a veces porque fue un buen trabajo, pagando muy bien. No estaría viviendo por fe, no estaría creyendo en Dios por mis finanzas, las finanzas de esta iglesia, creyendo que Dios se ocuparía de nosotros. Pero cuando me ofrecieron el trabajo en la iglesia fue por la mitad de lo que estaba ganando. Y yo recuerdo preguntar, ¿hay beneficios en este trabajo? No. ¿Seguridad? No. ¿A asistencia educativa, ayuda con colegiatura? No. Y todos mis amigos de mi trabajo secular pensaron que era un tonto al alejarme de mi trabajo y todo dinero, mi futuro. Pero mis amigos de ministerio, todos estaban, ay, estamos tan felices por ti. Sabíamos que Dios tenía un llamado en tu vida. Dios, ¿qué hago? Te daré. Él nos dice, te daré sabiduría para decidir. Amén. Mejor decisión de mi vida. Y había otras decisiones que tomar. Y tomé algunas correctas, me equivoqué en algunas, de verdad me equivoqué en algunas. Y tomé algunos desvíos y adquirí algo de sabiduría. Pero gracias Jesús, tú guías, tú aconsejas, tú velas por mí. Y no hay forma de que preveamos lo que va a pasar. Todo lo que podemos hacer es ser fieles en el siguiente paso. ¿Está conmigo? En el siguiente paso. Y mira, no te asustes. Conoce a Jesús. conoce su voz, camina con él, camina con los sabios, rodéate de personas que agradan a Jesús y camina con ellos y pide a Dios sabiduría. Él generosamente da a todos y toma una decisión. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Sabes qué? Equivócate. Dios te guía. ¿Están aquí? Como ese niño en la bicicleta, quita las rueditas. Inténtalo. Porque Él va a guiarte, Él va a aconsejarte y Él va a velar por ti. ¿Cómo llegas a la voluntad de Dios en mi vida? Sirviéndolo perfectamente en este momento. Ahora, ¿están aquí? Pónganse de pie. ¿Aprendiste algo esta mañana? No sé lo que estás enfrentando ahorita en tu vida. Quizás necesites tomar decisión, pero quizás estás esperando algo como, ah, Dios, muéstrame, dame un señal. Toma la decisión. Camina con los sabios. Pide a Dios. ¿Están conmigo? Por la sabiduría que necesita para tomar la decisión.